de nuestros colombianos. Queremos saludar al profesor David Suárez Rivero, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Uniagraria, y nos acompaña hoy para entender un poco ese tema de la moringa. Si le parece, profesor, iniciemos hablando sobre el origen.
Bueno, primero que todo, partir del criterio de que la moringa es una planta introducida en el país, no es una planta endémica, es decir, es proveniente de la India y a lo largo del tiempo un poco llegó al país como ornamental y dadas sus características demostradas a nivel internacional, pues se ha ido un poco masificando. Es un cultivo alternativo porque no requiere de mayores condiciones de manejo de fertilización, de manejo fitosanitario, para que se puedan obtener buenos rendimientos por unidad de superficie y ha sido muy utilizada en la alimentación animal y hoy en día ya se emplea en la alimentación humana. Es una gran alternativa, puesto que es un cultivo capaz de resistir temperaturas hasta superiores a los 40 grados centígrados, sin sufrir mayores daños de estrés. Vemos que ella se puede dar hasta alturas de alrededor 1000 metros sobre el nivel del mar, desde el mismo nivel del mar, que es donde se mantienen estas temperaturas. Como mismo decía, que puede darse a temperaturas hasta superiores a los 40 grados centígrados, sí requiere temperaturas superiores a los 20 grados para desarrollarse muy bien y cumplir su ciclo biológico sin mayor problema.
Profesor, ¿cuáles deben ser las características específicas del suelo para esta planta?
No es el tipo de suelo, sino sus características físicas. Cuando hablo de las características físicas, estoy refiriendo a que debe ser un suelo muy profundo, puesto que es una planta que es considerado cultivo permanente, significa que su ciclo puede estar establecida por más de un año y hasta 15 años cuando es en explotación, ya después la calidad empieza a mermar. Deben ser suelos muy profundos. ¿Qué significa que sean suelos profundos? Que cuando uno hace una calicata, un hueco en el suelo, uno encuentre o no encuentre rocas hasta posterior a un metro. Entonces eso ya nos va dando un nivel de profundidad en los suelos.
¿Qué hace, profesor, que ese producto se esté convirtiendo en alternativo?
Porque se ajusta a la mayoría de los ecotipos de microclimas que hay en el país hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar.
Profesor, ¿cuál es el ciclo de producción de esta planta? ¿Necesita mucha agua? ¿El ciclo de riego es muy alto?
Bueno, esta planta tiene hojas pequeñas. El hecho de tener hojas pequeñas hace que las tasas de transpiración, de pérdida de agua, sean menores. Adicionalmente tiene una raíz típica pivotante, es decir, tiene una raíz principal con raíces secundarias que son exploradoras, buscan mayor cantidad de agua, tienen la capacidad de buscar el agua en otros niveles del suelo, donde generalmente una planta común no puede. Lo que la hace un poco resistente a la sequía. Resistente a la sequía no quiere decir que no requiera agua, porque muchas veces tendemos a confundir esos dos conceptos. Resistente a la sequía permite que la planta pueda tener ciertos periodos de tiempo sin suministro de agua. Se dice que puede darse perfectamente en terrenos, en lugares donde la precipitación anual oscila entre los 250 y 1500 milímetros anuales. Entonces, hablar de 250 milímetros anuales es casi que una sequía absoluta. Entonces, no requiere de mucha agua. Por supuesto, cuanto más yo me acerque al óptimo para el cultivo, pues mucho más fácil es, mucho mejor se va a desarrollar, muchos mejores metabolitos podrá acumular.
¿En cuánto tiempo empieza a entregar producción ese cultivo?
El cultivo empieza en producción aproximadamente a los 7 meses, es cuando tiene ya un volumen de hojas suficientes para ser cosechada. Más o menos en los 7 meses es que empiezan las primeras floraciones y después de la floración, pues a los 2-3 meses ya se estaría cosechando los frutos, que son unas especies de cápsulas que muchos confunden con legumbres y suelen llamarla leguminosa, pero en sí no es una leguminosa, sino una moringácea.
¿Cuántas cosechas se pueden recoger de un solo cultivo, profesor?
Bueno, depende. Si estamos cosechando hojas, muy seguidamente podremos estar realizando las cosechas de hojas. Primero, para cosechar las hojas, lo que estamos haciendo es provocar una defoliación. Por lo tanto, aproximadamente cada 2-3 meses yo podría recoger un volumen significativo de hojas. Siempre hay que tener en cuenta que si el fin productivo de mi plantación, la vaina, es decir, para cosechar semilla, pues indiscutiblemente yo debo intentar que haya el mayor número de hojas posible en la planta. Por lo tanto, no podría estar cosechando periódicamente la hoja. Y esas vainas podría cosechar o tener dos cosechas al año. En el caso particular, en dependencia, por supuesto, de la región donde esté, porque la luminosidad interfiere en la floración. Y como mismo podemos tener dos floraciones al año, podríamos tener una por un fenómeno llamado fotoperiodo. Si mi interés son las hojas, sí pudiese estar cosechando hojas cada dos meses aproximadamente. Y del rendimiento por unidad de superficie determinaría del tamaño de la copa que yo logre alcanzar en esos árboles, porque en sí van a ser árboles. La idea, ¿cuál sería? Estar realizando podas seguidas de formación que me permitan tener una plantación de un porte bajo, puesto que estas son plantas que pueden llegar hasta los 12, 15 metros de altura, y no es lo mismo cosechar a los 2, 3 metros que tener que subir por problemas de peligrosidad y demás en esa plantación. Se puede dejar crecer mucho si es para frutos, es decir, para obtener semillas, y si es para cosecha de hojas, pues sí se prefiere hacer podas de formación y mantener la plantación en un máximo de 2.5 metros a 3 metros de altura.
Profesor, hablemos de las propiedades de la moringa y de sus usos también.
Bueno, los usos, más que ser usos curativos, son usos preventivos. Tenemos que verlo de esa manera, por una simple razón. En la composición nutricional que tiene el cultivo de la moringa, se ve que es muy rico en hierro, tiene tanto hierro como la carne de res, por ejemplo, hasta llega a superarlo en algunos casos. Tiene amplios contenidos de calcio, tiene vitamina C a través de su precursor, que es el ácido ascórbico, tiene un gran sinnúmero de metabolitos que estimulan o que son elementos esenciales para el buen funcionamiento del organismo humano, lo que un poco reemplazaría la dieta con carnes por este tipo de elementos. Él es comúnmente consumido en forma de té. Las hojas de la moringa se usan mucho como té y con un consumo diario de aproximadamente 2 a 3 porciones del mismo.
Pues profesor, muchas gracias por estar con nosotros atendiendo hoy El Campo en la Radio.
Gracias a ustedes y a la audiencia del Campo en la Radio.
Nosotros continuamos con más información. Esto es El Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano.
En Radio Nacional de Colombia, Gloria Elizabeth Morán.